buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Soy José Manuel Barragán y hoy estamos en la edición número 220. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasón Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Un saludo para todos los oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir en la dirección de Twitter, @elpatiocomoesta, o también mandar emails a adritupuedes@gmail.com. Bueno, ya sabéis que tenemos diversas secciones en este programa. Comenzaremos por actualidad, desgranando un poco todo lo que ha sucedido esta semana, noticias curiosas. Tenemos también la opinión de nuestro compañero Ramiro Calvo y cine, que además hoy tenemos una mención especial a un festival que se celebra en Valencia, que ahora comentaremos con Laura Pérez. Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy buenas, bien, bien.
Vuelve una sección célebre en este programa. Yo no sé,
célebre,
la gente que piensa.
Reconocidísima. Y además muy útil, yo diría de las más útiles de este programa, incluso más útil que la de Adri Buscanovia. Estamos hablando de la sección del tiempo, que como ya habréis visto todos, hoy se hace merecedora de aparecer en este programa.
Me sorprende que digas que la sección de Adri Buscanovia te parece útil,
Yo espero que algún día lo sea, por favor.
Ojalá, ya lo veremos. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien.
Bien, ha vuelto el frío.
Sí.
Y Adri te va a poner al corriente de todo lo que ha sucedido.
Me va a poner al día, ¿no? Sí. Yo echaba mucho de menos esta sección.
¿Sí?
La única sección avalada por un profesional de la cuantía, sí, de Mario Picasso.
Bueno, hoy tienes además listón alto, ¿eh? Tu sección y luego la sección de Ramiro, Adri.
Es verdad. ¿No? A ver, vamos a dejar las cosas claras. Yo siempre he intentado hacer el tiempo de una manera seria, pero siempre han habido boicoteadores. Estoy mirando ahora mismo a Javier Calderón. Y no hace falta seguir hablando porque creo que se da por entendido todo.
Bueno, pues en nuestra segunda parte del programa tendremos cine. Mandamos un saludo a Elisa, que nos escucha. Elisa Cubéis, que nos escucha. Está ahí en Bruselas, como también nos escuchan amigas de Laura Pérez, ¿verdad? Desde la lejanía.
Eso dicen, sí. Están intentando escucharnos desde Inglaterra.
Bueno, le mandamos
si
un
no
saludo.
Si no se confunden con la hora, que ahí es una hora más, nos escucharán a tiempo.
Bueno, ahí la gente que se va fuera a trabajar, pues estamos saliendo de la crisis, claro que sí. Laura, que hoy tenemos cine y además vamos a hablar de un festival muy consolidado en Valencia.
Sí, vamos a hablar del Festival de Mediometrajes de la Cabina, que empieza este jueves.
Pues muy interesante. Ahí hemos estado Laura Pérez y yo esta mañana en la rueda de prensa de presentación. Luego todos los detalles. Bueno, vamos a comenzar ya edición 220 de ¿Cómo está el patio?
Actualízate con ¿Cómo está el patio?
Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana. Noticia que recogemos del diario El País, elpaís.com. Podemos supera a Partido Socialista y PP y rompe el tablero electoral. Pablo Iglesias se convierte en el líder más votado, según el sondeo de Metroscopia, el más valorado. El nivel de abstencionistas, vaya palabra, entre los votantes populares es del 20%. Bueno, Adri, Podemos, que ya dice El País que ha provocado un seísmo sin precedentes en la política española. Y se encaroma al primer puesto, de hecho, en intención de voto, según esa encuesta de Metroscopia.
Que hay que señalar que esa encuesta de Metroscopia se realizó...
Metroscopia.
Bueno, el acento lo he puesto en mi BTC. Esta encuesta se hizo antes de que se conocieran los escándalos de la operación púnica de la pasada semana, así que... Podemos dar por hecho de que que ahora los datos aún variarían más, sobre todo a favor de Podemos. Uh-huh. Bueno, yo, como sabéis, soy muy escéptico. Obviamente el PP y el PSOE yo que sí que creo que van a dar un bajón sustancial, pero que llegue a estos niveles Podemos me resulta aún un poco increíble.
¿Sí?
Son 8 meses de partido, que sí que es verdad que ha dado mucho el pelotazo y que aún le queda mucho que que dar de hablar y de subir todavía, pero aún soy reticente a creer que vaya a dar ese pelotazo tan bestial que nos dicen tanto en encuestas como cuando hablas con la gente por la calle o ves las noticias.
Bueno, Javi, Podemos va a dar el pelotazo que dice Adri, que anuncia, bueno, que Adri es un poco escéptico, pero que anuncia al menos Metroscopia, según esta última encuesta.
Bueno, yo creo que cambiará mucho en la campaña electoral. Yo creo que ahora mismo, según qué partidos no están todavía muy metidos, aunque sí que es verdad que estamos ante las elecciones autonómicas, se quedan muy poco para las autonómicas, pero yo creo que cuando nos acerquemos a las generales ya empiezan a sacar la artillería estos partidos mayoritarios o tradicionales. Y yo creo que allí es cuando se va a jugar realmente si Podemos puede aguantar este nivel y este crecimiento, porque yo creo que es demasiado explosivo, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Todo lo que sube muy rápido quizá pueda bajar también rápido, ¿no? Y lo que me llama la atención, que es un poco, la verdad es que escoger un poco el dato curioso, es lo del nivel de abstencionistas de votantes populares. Me sorprende que el dato del 20% de abstencionistas sea un dato que haya causado una sorpresa, ¿no? O sea, quiere decirse que el 80% de la gente del PP vote, que me parece un nivel bastante alto, que el 80% de la gente del PP vaya a votar, se considere una especie de fracaso, ¿no? Que el 80% está muy por encima de la media del resto de partidos. Uh-huh. Y es un fracaso para PP.
Sí, sí.
Yo creo que tiene mucho que ver con el perfil del votante del PP, que es una persona mayor y que sabemos que las personas mayores suelen votar. Y por otro lado, también otro análisis que puedo hacer de estos datos es que la gente joven y la gente que va a votar ahora nuevamente, o sea, por primera vez, parece que es un perfil que está cogiendo votos por Podemos, ¿no?
Uh-huh. O sea, bueno, en este sondeo de Metroscopia, Podemos sacaría 1,5 puntos al Partido Socialista con un 27% de los sufragios y el PP se hundiría con, bueno, Podemos le saca un 7%, se hundiría hasta el 20,7% de resultado estimado sobre voto válido, es decir, que incluso el Partido Socialista ya empieza a distanciarse un poco del Partido Popular. En cuanto al Partido Socialista, Pedro Sánchez dice que ya no descarta pactos puntuales con Podemos y Cayo Lara, por su parte, de Izquierda Unida, pues decía que hay que derrocar al Partido Popular como sea.
Yo creo que la gran coalición sería nociva para nuestro sistema democrático, pero eso no significa que podamos llegar a pactos puntuales.
Y hoy, aquí y ahora en este país, el eje fundamental es que hay que derrotar las políticas del gobierno del Partido Popular porque es un problema para la propia democracia.
Bueno, Pedro Sánchez, Adri, que no descarta pactos puntuales con Podemos, Cayo Lara lo tiene claro, el PP no, eso seguro, pero Pedro Sánchez hace unos meses decía, te voy a poner primero lo que decía Pedro Sánchez por si la gente no lo recuerda.
A mí me gustaría advertir y denunciar la gran coalición de intereses que se está produciendo entre los extremos, porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del populismo. Nosotros, ni PP ni populismos, Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, cuando dice populismos, se refiere a Podemos, obviamente. Porque evita decir el partido.
Esto es como el dicho, en cuanto le vemos las orejas al lobo, pues esto ya han visto que Podemos ya va a tener un peso sustancial en lo que es las elecciones y ya reculan, uh-huh. ya saben a quién tienen que acercarse más, ¿no? Eso dice mucho del PSOE, yo creo que no hace falta que lo diga, pero es un poco jugar sucio.
Golpe de timón, Javi, de Pedro Sánchez.
Yo creo que ahora mismo, tal y como están las encuestas, pero Sánchez está un poco desubicado. Uh-huh. Yo creo que esto de pactos puntuales con Podemos, teniendo en cuenta que ellos serían la fuerza más votada, porque eso hay que presuponer que ellos serían la fuerza más votada y, por tanto, podrían ser los que gobiernen, ¿no?
Claro, claro.
Claro, yo gobernaría con pactos puntuales con Podemos, ¿no? Eso para empezar, si quieres gobernar, tendrías que ser la fuerza mayor votada, ¿no? Yo pienso que vas a ser tú el presidente y Podemos el más votado y te van a dejar, uh-huh. te van a dejar que tú seas el presidente y que hagas pactos puntuales con ellos, no tiene ningún sentido. Tal y como están las encuestas, con el Partido Socialista siendo la segunda fuerza, y o sea, no creo que tengas la capacidad como para decir, no, yo podría gobernar con Podemos, no tiene ningún sentido, creo que está un poco fuera de lugar.
Una frase que ha dicho María Dolores de Cospedal al respecto, porque claro, todo lo que está sucediendo, el auge de Podemos, es debido fundamentalmente a la corrupción, según señalan Partido Socialista y Partido Popular. María Dolores de Cospedal, pues oye, esto no lo entiende porque las cosas, a su juicio, las están haciendo muy bien.
El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel.
Bueno, pues esa es siempre curiosa las valoraciones de esta señora de Dolores de Cospedal, cada uno. Bueno, vamos a...
Iba a hacer una apuesta, pero queda, sí. No pueden meterlas en la cárcel, pero sí sacarlas.
De hecho, hay alcaldes gobernando desde la cárcel, ¿eh? Hay un alcalde ahora mismo gobernando desde...
Pero y esto es, aparte de esto, es muy indignante en el sentido de que un gobernante diría que no pueden hacer nada. Es como para decir, si no puedes hacer nada, vete y habrá otras personas que pueden hacerlo, ¿no?
Sí.
Es que es como, yo estoy ahí, estoy gobernando y dicen, no, es que no puedo hacer nada. Pues si no puedes hacer nada, pues deja, abre camino, ¿no? Deja paso.
Claro. Vamos a más noticias de esta semana, porque este martes el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta del 9 de noviembre, sus actos preparatorios o cualquier otro vinculado a ella. Noticia que recogemos de elmundo.es. La decisión del Pleno del Alto Tribunal se ha adoptado por unanimidad. La Abogacía del Estado ha pedido que el Tribunal Constitucional recordara más su debido cumplimiento y ha advertido que las responsabilidades a que su infracción... De hecho, ha advertido las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar. Esto dicho, Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, al respecto de esta decisión del Tribunal Constitucional.
Decir que todo está a punto para el 9 de noviembre y el Gobierno mantiene el proceso participativo. Presentaremos alegaciones, ¿no?, por entender que aquello que el Gobierno español... quiere que no hagamos, ya no lo hacemos desde el pasado 14 de octubre, como mínimo. El presidente de la Generalitat ha pedido una reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, pues para que ahora, más que nunca, es necesario sumar esfuerzos. Y en cuarto lugar, anunciarles que hoy hemos presentado una demanda contra el Gobierno de España, precisamente pues para defender derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, como son el de participación, el de la libertad de expresión y el de la libertad ideológica.
Bueno, Javi, suspendida esta consulta del 9 de noviembre, todo lo que le rodea, y más que demandará al gobierno si sigue adelante en principio con esta propuesta de consulta.
Yo creo que esta nueva suspensión, yo creo que es un error muy grande por parte del gobierno, o sea, por parte del gobierno de España, ¿no? Pienso que no es una decisión lógica, creo que es una decisión que obedece a un pensamiento de la política a nivel de partido, ¿no? O sea, yo creo que esto es una decisión para favorecer al Partido Popular y no para favorecer al conjunto de los españoles, o sea, incluso ni siquiera para favorecer tu propia ideología, ¿no?, que sería la Unión de España. Creo que el Partido Popular está luchando, o sea, parece absurdo, pero está luchando a favor del independentismo con este tipo de medidas. No, la lógica sería que intentases, pues no sé, dejar esto total, no tiene ninguna validez, pues dejarlos hacerlo y no metas más mierda, por decirlo de una manera. Pero este enfrentamiento le beneficia de cara a las elecciones, porque a su propio electorado es como, bien, le está dando caña, ¿no?, le está metiendo en vereda, ¿no?, y eso moviliza a ese 20% que estaba de abstencionistas que hablábamos antes, ¿no?
Adri, ¿qué te parece la decisión del Tribunal Constitucional y la idea que tiene más en mente?
En cuanto a la decisión, era muy, muy previsible. Yo creo que esto se veía bien. Yo lo había visto, es decir, no iban a impedir por todos los medios evitar esto, aunque fuera una mera consulta, como lo decía más, no recuerdo las palabras que utilizó, pero más o menos sin validez ninguna. Pero no, quieren a toda costa que no se realice ningún tipo de valoración acerca de la independencia. Y sí que me pongo a favor de Javi diciendo que con esto el PP, poniendo todas esas trabas, está tirando piedras contra su propio tejado. Así está reavivando, echando leña al fuego por este sentimiento independentista que antes quizá gente no lo tuviera tan arraigado, pero ya solo por el hecho de no me dejan hacerlo, pues ahora quiero hacerlo.
Pero es que es una tontería porque se va a hacer. Entonces, yo creo que es una forma de intentar sabotearlo diciendo o amenazando de alguna manera a la gente que participa, los posibles funcionarios y tal, que aunque sean voluntarios, meterles un poco de miedo, ¿no? Decirles que esto va en contra de la ley y si vosotros participáis, pues puede ser que tal. Y de esa manera que en uno de sus anhelos sería que este tipo de gente que es voluntaria se retire voluntariamente, igual que se ha apuntado, ha listado voluntariamente, y deje un poco colgado Artur Mas con la amenaza esta de que quizá pueden incurrir una ilegalidad y puedan tener consecuencias legales. Yo no creo que funcione, yo creo que se sacarán las urnas, se votará de una manera que saldremos un 80 o un 90% de sí y no tendrá ninguna validez. Y ya está, si es que eso no tiene más recorrido.
Este domingo, ¿eh? La consulta.
Este domingo es ya, o sea, ya hablaremos el martes que viene.
El martes tendremos, desde luego.
Tenemos Cataluña en llamas.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a más asuntos de la actualidad. Atención, que volvemos a recuperar otro clásico. Estamos tirando en esta jornada de hoy de clásicos. Recuperamos nuestro célebre Tiesos.
Tiesos. Cada día estamos más tiesos.
Porque, oh sorpresa, el paro ha subido en el mes de octubre por tercer mes consecutivo. Hubo 79.154 parados más. Noticia que recogemos del diario público.es. El paro crece por tercer mes consecutivos. Ya hay más de 4 millones y medio de personas inscritas en las oficinas de empleo. Yo estoy en paro y todavía no estoy inscrito. Solo el 8,7% de los contratos que se firmaron el mes pasado eran de carácter indefinido. Adri, yo no sé, yo supongo que esto, como a todos los de la mesa, nos sorprende porque el paro ha subido. Es una noticia totalmente inesperada para nosotros.
Me había pillado pues con los pantalones bajados y eso que yo estoy inscrito en el paro.
¿Qué estabas haciendo?
Es una metáfora, por Dios. No me sorprende, y más teniendo en cuenta que siempre después de los meses de verano es cuanto más suele subir el paro por motivos de, pues eso, pues en verano por el turismo y etcétera, etcétera, pues suele subir más y en...
No,
y
baja el paro en verano.
No, cuando acaba el verano.
Ah, cuando acaba, sí.
Cuando sube,
sí.
El paro.
Eso decía Rajoy, ¿no? Que era un ascenso estacional o algo así. Estacional.
Estas frases absurdas.
Frases suyas.
Sí. Otra cosa nos está dejando este gobierno, pero frases graciosas
tenemos.
Frases
célebres.
Bueno, lo que quiero decir con esto es que los brotes verdes esos que nos llevan vendiendo tanto tiempo, pues yo no los veo por ningún lado. Esto no me resulta nada nuevo y lo veo aún difícil de curarlo. Y aún así nos intentan engañar diciéndonos que no, que esto vamos poquito a poco saliendo de ello.
Es que en realidad el paro no ha subido, es un crecimiento decelerado. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo voy a ser en este caso, voy a contradeciros a todos en ese sentido.
Venga,
porque yo creo que es un dato positivo.
¿Sí?
Sí, yo creo que es un dato positivo. Porque es, si tenemos en cuenta el resto de años, es el octubre mejor de hace ya bastantes años, ¿no? Yo estoy viendo los datos, por ejemplo, de 2008, he crecido 192.000 personas, en 2011 139.000 personas, y en el pasado 87.000 personas, ¿no? Es normal, como decíamos, que en octubre suba el paro. Y bueno, tampoco vamos a ser tan negativos. Yo creo que lo preocupante es que esto no sea un grandísimo dato. Yo creo que es un dato positivo, pero lo negativo de esto es que debería de ser mucho mejor. Y además, bueno, el tema este de que...
Sí,
de...
siguiendo con tu lógica proporcional, ¿cuándo salimos de esta crisis?
No,
porque claro, si vamos comparando año a año...
Siguiendo con mi lógica proporcional, no, si tenemos cuenta que el dato negativo es que no haya crecido... Que no haya...
crecido en comparación
positivo
con
no
otros
es.
Años.
Yo no lo veo nada
Yo
positivo.
Creo que el dato es mejor que otros años, pero que es un dato que no... Intento con estos números no salimos de la crisis.
Es decir,
pero,
lo que quería decir, Javi, es que si antes estaba muy, muy mal, ahora está solo muy mal.
Quiero decir que es un dato positivo porque antes estábamos muy mal. O sea, y ahora estamos mal. Mañana quizá estemos regular y
Madre
luego
mía.
Pasado podemos estar bien.
Puede ser dentro de 10 años.
Pero el dato objetivamente es un dato mejor que otros años. Que no quiere decir que sea un dato maravilloso, y no quiere decir que con esto hemos salido de la crisis, y no quiere decir que con esto pues dentro de 2 años estemos felices.
Bueno, Javier está optimista hoy.
Esto es a la inversa del dicho, de peor a Guatemala, y seguimos mal, ¿no?
Guatemala, pero bueno, yo creo que si el dato hubiese sido de otra manera, pues igual, si, no sé, yo creo que si hubiese sido como el año pasado, sería un dato peor, malo. Y este es el dato, pues entiendo que cabe un poco mejor.
Bien, bien.
Un poco mejor es igual a positivo. Un poco peor sería negativo.
A la inversa del dicho. Sí. Está bien. Bueno, oye, antes de pasar a la sección del tiempo, dos apuntes, porque en noticia recogida por del Levante del Mercantil Valenciano, la fiscal pide 3 años de cárcel para José Luis Olivas por fraude a Hacienda. El escrito señala que el expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana habría cometido los delitos por una factura falsa al asesorar junto a su esposa a Sedesa la firma del empresario Vicente Cotino, para quien el fiscal pide la misma pena. Bueno, José Luis Olivas, ex molt honorable, ¿qué os parece?
Uno más. Yo creo que es un cargo gafado, ¿no? Yo creo que poco a poco ya. Porque recordemos también que, por ejemplo, Zaplana también estuvo involucrado en algunos asuntos con el Terra Mítica y tal, unas cosillas que tenía por allí. Y tenemos también a Camps, tenemos también al muy honorable Jordi Pujol.
Sí.
Yo creo que en general el título ese está gafado.
Sí. Y bueno, antes de cerrar, como digo, Teresa Romero, que tendrá el alta médica este miércoles, es decir, que se pone, esperemos que se ponga punto y final a este estado de salud de Teresa Romero, ya que se dé un paso positivo, ya no. Bueno, yo imagino que ya está, ¿no? Esto ya ha superado. Una vez Teresa Romero tenga el alta médica, eso sí, llega el momento de depurar responsabilidades, o eso nos habían dicho. A día de hoy, estamos a martes 4 de noviembre, en directo en Radio Manises 10 y 25, Ana Mato sigue siendo ministra de Sanidad. Nos dijeron que una vez le diesen el alta a esta mujer, se depurarían responsabilidades.
No sé, es que si... ni siquiera el consejero de Madrid, o sea, que ya, yo sé, sería lo básico ya, ¿no? O sea, ya que dimita la ministra, pues es lo lógico y lo normal, ¿no? Pero aparte de eso, que ni siquiera dimita el consejero, es que ya es, digamos, de traca, es de traca, de verdad.
Sí, sí. Bueno, atención, Laura, vas a escuchar un hito.
Madre mía, estoy preparada.
Llega, vuelve, atención, señores, señoras, la sección del tiempo de Adrián Corrochet.
El tiempo según Adrián Corrochet.
No hay remedio, las circunstancias nos han obligado. Media España en alerta por lluvias y viento, con un descenso general de las temperaturas, precipitaciones fuertes en puntos del Cantábrico, Baleares, Andalucía, Aragón y Cataluña, 29 comunidades en alerta, y así que Adri tiene que intervenir y tiene que ponernos en alerta.
Me tengo que avisar a toda la sociedad. Bueno, voy a empezar por el principio. Doy la bienvenida a todos mis escuchantes una vez más a esta gran y afamada y avalada, no nos olvidemos, sección que es el tiempo, como ya bien sabéis. Y bueno, después de una larga ausencia, pues retorno, y por un motivo, como bien ha señalado Josema, más que suficiente, más que obvio. Y es que vengo con un dicho, ya sabéis que os gustan mis dichos, y yo pues os traigo uno más. Cuando nubes asoman, el paraguas tomes.
¿Qué voy a decir con esto?
No rima, es que no es ni asonante ni nada, eso no...
¿Cómo que no? Te la vuelvo a repetir.
Repítelo, sí.
Cuando nubes asomen, el paraguas tomes. Es rima sonante.
Tomen, será, en todo caso, para que...
Yo escribo el guión, la próxima, si quieres, me lo escribes tú.
Te lo has inventado, ¿no?
Sí, me lo he inventado.
No tomen, al menos si le...
Bueno, pues vamos a hacer la corrección. Venga, cuando nubes asomen, el paraguas tomen.
Pero otra vez.
Vamos, esto no es lo que trata.
Pero dilo bien, dilo bien.
Cuando nubes asomen, el paraguas tomen, ¿vale?
Muy bien, eso ya.
Vale, voy a lo que de verdad importa. Estoy viendo por el fondo a Ramiro reírse de mí. Luego ya veremos en tu sección cómo me río yo. Bueno, lo que quiero decir con esta preciosa alegoría es que cuando el hombre del tiempo vuelve, pues obviamente hay un temporal que narrar. Y es que, sí, señores, hoy nos hemos despertado con algo ya olvidado por todos nosotros, que es las nubes, el frío, la lluvia. Ojo, cuidado, que está lloviendo. Bueno, después de casi 6 meses de verano, porque es prácticamente lo que hemos tenido estos últimos meses, comienza a asomar algo de cordura en el clima meteorológico. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues nada, 29 provincias en alerta amarilla. Un brusco y repentino cambio de temperaturas es lo que ha provocado esto, ¿no? Un frente que viene por la cordillera norte de España y que afectará a toda la península ibérica en toda esta próxima semana. ¿Con esto qué hemos de esperar? Pues, mi querido radio oyente, no entre en pánico. Con esto hemos de esperar que no hay ninguna ciclogénesis, ni hay ningún ciclón, ni hay nada de nada. Siento informar a todo el mundo que esto es un típico clima otoñal, no hay más ni menos. Pasa que podemos entrar en el debate del cambio meteorológico, que no vamos a entrar en este debate. Yo quiero entrar en el debate de, por Dios, no nos alarmemos por 4 nubes, que es lo que están haciendo mis camaradas meteorólogos, al que Mario Picazo no lo voy a meter ahí, por supuesto, porque Mario Picazo es un hombre muy respetado y que sabe muy bien de lo que habla. Solamente creo que no hace falta hacer alarmismos como se están haciendo estos últimos días, porque estamos en otoño y lo suyo es que llueva, nieve y haga frío. Así que, bueno, eso es lo que tenía que decir. Y, bueno, si os interesa el clima de Valencia, pues lo que va a haber estos días es nubes claros, temperatura por debajo de los 20 grados.
De todo un poco, ¿no?
Y, quizá.
Así no te equivocas.
No. Nubes y claros. Quizá, pero con poca probabilidad que llueva este domingo. Solamente quiero dejarles esa reflexión. Piensen en sus casas. Hasta la próxima alerta amarilla.
Un saludo para todos los que estáis ahí a diario en cómo está el patio, que el patio está complicado, pero que mucho ánimo porque estáis en buenas manos cada noche y espero que disfrutéis el programa tanto como he disfrutado yo estar con vosotros. Un beso, un saludo a todos y un fuerte abrazo y espero que vuelva a estar en cómo está el patio un día de estos.
Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Ay, Adri, la Castedo, ¿eh? ¿Qué te parece a ti la Castedo?
Otra gran poeta.
Sí.
Del siglo de oro, casi, diría yo.
Bueno, pues con esta entrada damos paso a Ramiro. Espero que te haya gustado, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas.
Bien la Castedo también, ¿no?
Sí, sí. Además, me has pillado, ¿eh?
Sí, y por ahí iba yo. Digo, ay, lo he intuido. Digo, a ver si me adelanta Ramiro. Bueno, Ramiro, el micrófono es tuyo. Adelante con tu opinión.
Vamos allá. Los medios gráficos a una distancia considerable y con una perspectiva lateral de las autoridades. Varias espaldas fornidas, enfundadas en chaquetas azules, en medio del tiro de cámara. Se trataba de evitar una foto incómoda. El rey Felipe VI, el preparado, recibido por Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante y pluriimputada por casos de corrupción urbanística. Y la verdad es que casi lo consiguen. El monarca visitaba por primera vez la ciudad con motivo del 17º Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Es cierto, el protocolo mantuvo a Castedo alejada de los focos, ni un segundo para dirigirse al respetable. Por eso mismo, se hace difícil de entender cómo Mimosina, que es el apelativo acuñado por el empresario Enrique Ortiz, mantiene la vara de mando de la segunda ciudad más poblada de la comunidad. Dice el Partido Popular que el acta es personal y que los ciudadanos escogieron a Castedo como presidenta de la corporación. Una vez más, nos cuentan la mitad de la historia. Sí, es verdad, la sucesora de Luis Díaz Alperi fue cabeza de lista en 2011 y consiguió, además, unos resultados excelentes. Pero hagan memoria, ¿ustedes votan candidatos o una lista de concejales? ¿Por la misma regla de tres? ¿Es Alberto Fabra un presidente sin legitimidad? Todo lo que oímos por parte de nuestros gobernantes son palabras de contrición. Incluso diría que algunos han confundido la tribuna del Congreso con un confesionario. Eso sí, decisiones más bien pocas. ¿Por qué los restantes 17 ediles que tiene el PP en el Ayuntamiento de Alicante no negocian con la oposición una moción de censura contra Castedo? Ese sí que sería un buen pacto contra la corrupción, ¿no creen? Aunque claro, con otros tres miembros del equipo de gobierno con investigaciones abiertas, todo se complica. Las conversaciones entre Enrique Ortiz y Castedo, que antes de alcaldesa era concejala de urbanismo, son bochornosas. El empresario llega a decir, tres parcelas que había a ver si las pintamos de azul. Los viajes en el yate de Ortiz, el mili que le regalaron y las fiestas del pijama son adornos. El quid de la cuestión es la estrecha relación entre política e intereses económicos particulares. Tras Felipe VI, fue Mariano Rajoy quien visitó Alicante. El presidente del gobierno tuvo más suerte y Castedo mandó un justificante para decir que estaba indispuesta. Rajoy se hizo la foto con el vicealcalde, Andrés Llorens. No lo creerán. Llorens también tiene cuentas pendientes con la justicia. En este caso, por adjudicar unas obras que no se aprobaron en pleno hasta tres meses después de su inauguración. El fiscal anticorrupción pide para él 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación. A pesar de todo, me niego a decir aquello de todos son iguales. Pero no me provoquen. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Mimosina. Adrián, ¿qué te parece?
Una gran sección la de Ramiro. Sí, casi a la par que la del tiempo, diría yo.
Bueno, están ahí, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? La modestia. Bueno, por cierto, que estuvimos el pasado sábado escuchando a Ramiro, que además de todas estas cosas, muchas más, es DJ también, porque se pone ahí a pinchar y el tío da gusto escuchar la música que pone, ¿verdad, Adri?
Ahí tengo que contradecirte.
Tú también, ¿no?
Yo creo que...
Tú eres mejor, ¿no?
Como DJ es bueno, pero hay gente mejor.
Sí, bueno, está el DJ Brass, que es un DJ muy conocido del lugar.
Sí, sí.
Y ya contaremos quién es.
Ya hablaremos la semana que viene también con Ramiro de esto. Le pillaremos allí y que nos cuente un poco de cosas, porque tiene algún proyecto en mente de aquí a pronto. Bueno, noticias curiosas. ¿Quién va a comenzar? Javi, pues adelante.
Pues vamos a hablar de un tema que no solemos hablar aquí, que es el tema sexual. Es un tema que no es muy recurrente. Y vamos a ver, bueno, el titular de la noticia dice que una pareja se queda pegada practicando sexo en el mar. Esta es la noticia que hemos escogido para hoy. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una pareja se quede pegada practicando sexo? Pues se ve que durante, ese es un corte que he cogido yo especial de la noticia que hemos traído, durante la penetración, los músculos de la vagina se habían contraído y el miembro masculino se había quedado atrapado en su interior. O sea, digamos que lo que es, no me voy a decir una palabra soez, pero bueno, una vagina caníbal que había dejado atrapado el miembro viril. Entonces se conoce técnicamente este fenómeno como penis captivus.
¿Esto en serio?
Lo podéis buscar en Google, lo es googlear. Penis captivus, ¿no? Son casos muy extraños donde la vagina hace ese sonido tan ¿sabes?
¿Esto es un efecto que me ha bajado?
No.
Esto, Javi, ¿eh?
Sí, esto es puramente... Bueno, sí. El caso es que, claro, les pilló en un momento muy complicado, ¿no? Porque se habían ido al mar, estaban tranquilamente, pues, desfogándose, esto que no te ven porque hay agua. Y el caso es que, claro, se quedaron en esa situación.
Cuando a ver si el agua ha ayudado a hacer ventosa.
Cuando... Es que no. Son los músculos, ¿no? Yo también pensaba, digo, ha habido un poco de acuosidad metida.
Sí.
Algo ha pasado ahí, pero no. Es directamente, pues, de la pura pasión, pues, que se ha contraído. No sé, no, tampoco entiendo mucho de esto, del tema este de contracciones y tal. Para que... El caso es que, pues, ellos quisieron salir y, claro, no podían salir porque se asustaron, lógicamente, pues... Fueron, además, un porrón de horas, no sé si fueron 9 horas o una barbaridad de
¿9
tiempo,
horas?
¿No? Sí, una barbaridad de tiempo. Y para salir del agua, pidieron a un bañista que había por allí a ver si les podía tirar una toalla y salir así un poco más pudorosos, ¿no? No salir de ahí enganchados. Les llevaron al hospital y con una inyección que le pusieron a la mujer y hicieron que los músculos se relajasen y pudieron despegarse.
Y fueron así enganchados hasta el hospital.
Los llevarían ahí enganchados allí, pues lo llevarían a, no sé si, yo creo que le han puesto de socorro de estos de tal. Aprovecharon ahí, pues no sé, les dejarían un huequecito para ir a, no sé, hacer un... para finalizar algo, no sé, aunque sea sin...
Ahora tengo curiosidad por saber cómo se llama lo que les inyectan para...
Despenis,
pues acaso, ¿no?
Despenis captivus o algo así.
Despenis captivus.
Bueno, ¿tú te lo jugarías, Adri? Después de escuchar esta noticia...
Sí, ¿por qué no?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Te lo jugarías o qué?
Ambos sabemos de qué estamos hablando con esta noticia.
No sé, o sea, dice, esta mujer suele ser...
Penis captivus.
Penis captivadora.
Bueno, hay que jugar. ¿En esta vida hay que jugársela? ¿Es matar o morir?
Sí. Yo lo haría con la inyección al lado.
Me ha comprado.
Por si acaso, tal, pues mira.
Muy bien. Bueno, pues no dejamos el tema de noticias curiosas, no dejamos el tema sexual, ¿verdad, Adri?
No, sexual, porque yo vengo con un estudio que va a remover los cimientos de la vida sexual de todo ser humano hasta ahora conocida. Y es que el estudio que reza así: aprender idiomas causa el mismo placer que el sexo o comer chocolates. Yo ya me he apuntado a 5 cursos de idiomas, así que, bueno, nos guasa esto, varias universidades entre las
¿funciona
que...
¿Funciona o no?
Parece ser que sí.
Pero
no, tú a ti.
A mí no, por ahora no. Ya llevo, estoy estudiando inglés, chino, japonés y ruso y por ahora se ve que me deja alguno importante que no funciona.
La noticia dice que comer chocolate es causa el mismo placer que el sexo
que el
también.
Sexo también, pero
está implícito dentro de la noticia.
Eso de todo, eso ya lo sabíamos.
Eso ya,
pero
es
obvio, ¿no? ¿Los idiomas en qué se basan? No tiene ningún sentido.
Me dejáis acabar, vale. Por Dios. Sí, claro. Pero es como me boicotean constantemente. Así no se puede. Así no. Bueno, como bien decía, esto ha sido un estudio que han realizado varias universidades, entre las que destacamos las biomédicas de Belwitz, la Universidad de Otto von Guericke de Magdeburgo, y también...
Pero esto lo estás diciendo en castellano.
Digo como puedo. Pero Universidad Otto von Guericke, o algo así.
Sí.
Y también está la prestigiosa Universidad de Barcelona, ¿vale?
Barcelona.
¿Por qué no dices con acento esta?
Claro. Universidad de Barcelona. Bien. ¿Mejor? Sí. Bueno, pues de esto han sacado la conclusión después de realizar 36 resonancias magnéticas a 36 adultos, por supuesto, y han destacado que tras someterlos a varias resonancias se estimulan los mismos músculos del cerebro mientras aprendemos un idioma que mientras practicamos el sexo o comemos chocolate. Es decir...
Madre mía.
Esto es un Ig Nobel, ¿no?
Esto es un Nobel.
Un candidato al Ig Nobel.
Yo no lo veo tan innecesario.
Hombre, no sé,
es muy,
un poco raro,
importante,
sí,
¿no?
Desde
el
luego.
Tema este de que...
Es que se estimulen las mismas, yo creo que es un avance.
Aprender idiomas mola, pero tanto no.
Bueno,
a ver, hasta cierto punto.
Creo que han cogido a gente de letras, ¿no?, para este estudio, porque yo conozco unos cuantos que aprender idiomas no nos gusta nada.
Bueno, dicen que estas conclusiones podrían ser claves para conocer el desarrollo de las lenguas humanas.
Hombre, eso sí.
Así que tan Nobel no es. Y bueno, pues ya sabéis que... Sí,
pues nada, estudiar idiomas todos.
Estudiar idiomas y comer chocolate a la vez ya es lo mejor. Y si hace las tres cosas
las
a la vez,
cosas,
apaga
sí.
Y vámonos. Eso se puede hacer con un Erasmus de Alemania, porque
claro.
Ahí comemos mucho chocolate.
Claro. La reflexión final.
Toda la vez.
Si quieres disfrutar.
Final, búsquete un Erasmus de Alemania.
Vamos a hacer la reflexión, la moralina bien, como Dios manda, vamos a hacerla bien. Y es que si quieres disfrutar del mayor placer de una vida es ten sexo con alguien que sea extranjero a ti y mientras comes chocolate.
Vale. Ahí está.
Es el
ahí está la conclusión.
El orgasmo sumún.
El consejo de hoy.
La firma de Adrián Correa.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues entramos en la recta final de nuestro programa, en nuestra sección de cine que nos trae Laura Pérez. Y como advertíamos al inicio, hoy cobertura del Festival de Mediometrajes de La Cabina, en la que hoy hemos estado en la rueda de prensa de presentación. Muy interesante, la verdad, que pinta muy bien este festival, Laura.
Sí, que es verdad, sí, hemos estado ahí tú y yo y nos ha gustado, ¿no?, lo que hemos
sí,
visto.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Pues nada, bueno, como decíamos al inicio del programa, que empieza esta semana la séptima edición del Festival Internacional de Mediometrajes de La Cabina, Festival de Valencia, se celebra del 6 al 16 de noviembre en la Filmoteca de Valencia. Y es un festival organizado por el Aula de Cine de la Universidad de Valencia y por Cultura Arts. Y nada, bueno, decir, pues bueno, como sabéis, los mediometrajes consisten en piezas de cine de entre 30 y 60 minutos que se van a proyectar este año de 13 nacionalidades distintas. De entre los 240 que han recibido, según decían esta mañana, decía su director, Carlos Madrid, pues han seleccionado 24. Que esa es una de las principales novedades de este año, que tienen dos más, que siempre eran unos 22, ahora son 24, y luego también tienen nuevas secciones este año, como por ejemplo el panorama francés, que van a venir directores franceses a presentar sus mediometrajes, y es una sección como aparte, que esto de hecho creo que va a ser en el Instituto de Valencia, en el Instituto Francés, y luego, bueno, se traslada a la Filmoteca de Valencia, como decía, o sea, hace unos años, bueno, las pasadas ediciones era en el MUBIM y en el IBAM, y ahora va a ser íntegramente la Filmoteca de Valencia, todas las proyecciones de sección oficial. Y bueno, pues pinta bastante bien, como decía, yo que soy miembro del jurado, tengo que decir, me estoy viendo los mediometrajes, como es mi trabajo, y está bastante bien, hay mucha calidad. hay mediometrajes pues de todo el mundo, la verdad. Bueno, y destacamos que también este año hay países que no habían sido seleccionados hasta ahora, como por ejemplo Estonia, Croacia, Irán y Bélgica. O sea que hay gran variedad, la verdad, está muy bien. Luego también variedad de géneros, hay comedia absurda, como apunta aquí, y es cierto, lo puedo asegurar. Hay también un cine naturalista, un más así estilo Hermanos Dardenne, hay ciencia ficción, hay drama, cine histórico, bueno, hay para todos los gustos. Uh-huh. Así que es un festival que promete.
A partir de este jueves, como decimos,
a partir de este jueves, sí, se inaugura el jueves y estará así hasta el 16, el domingo siguiente. Hay sesiones todos los días por las tardes, creo que son dos mediometrajes por sesión en la Filmoteca. Más aparte otras, bueno, pues lo que decía, lo del panorama francés, luego también lo de la cabina inédit, que son son mediometrajes ya de directores consagrados, como puede ser Orson Welles, o también Agnès Varda y todo eso, que ahí también estaremos, ahí acudiré yo.
Ahí no fallamos seguro.
Ahí no fallamos porque yo eso sí que no los he visto, no son de sección oficial. Y bueno, la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Además, cabe apuntar que es el único festival internacional de mediometrajes del mundo. Uh-huh. Y eso es muy honroso, sobre todo para la ciudad de Valencia, yo creo. Porque sí que es verdad que hay uno de mediometrajes en Francia, pero no es... primero fue local y luego llegó a ser europeo, pero nunca internacional.
Sí, sí.
O sea que bueno, nos pone ahí en el punto de mira durante unos días y está muy bien.
Sí, además
es un buen festival.
Lo tienen muy currado. Además, Laura, este viernes sábado es también una iniciativa novedosa con cortometrajes que ellos calificaban de ínfimos.
Mediometraje se llamaba, ¿no? Sí, sí. Eso ya he asistido porque, bueno, la cabina, como a lo mejor sabéis, hace actividades durante todo el año, como la cabina Classics y todo eso. Y lo de mediometraje significa que cogen mediometrajes que son muy malos, o sea, pura basura, yo los he visto y son de risa. Pero cuando los ponen, te los comentan unos humoristas que se llaman CinemaScoop. Y bueno, pues está, pues eso, mientras proyectan los mediometrajes, pues hay comentarios graciosos de ellos, bueno, un poco cachondeo. Y eso creo que es este sábado, sí, la sesión de mediometraje.
Este sábado, a las 10:30.
Y sí. eso está muy bien también. Uh-huh.
Bueno, pues pinta bien. Adri, ahí te esperamos, ¿eh?
Yo
me espero a todos ahí.
Yo espero poder ir, estar en condiciones de ir, pero no quiero que continúes con tu sección de cine sin decirte que...
¿Por qué?
Para mí... No. No me dejáis acabar. ¿No? ¿Veis cómo no me dejáis a medias? Lo que quiero decir es que no quiero que continúes sin decirte lo que tengo que decir a continuación. Y es que para mí los mediometrajes no existen.
¿Por qué?
A partir de media hora es un largometraje y antes es un corto.
Eso es mentira.
Y es mi opinión.
Como bien apuntaban esta mañana, eso no es así.
Bueno, yo opino
así. ¿Existe el mediometraje?
Yo opino así.
Bueno, opina bien.
Bueno, Javi, tú también ahí para ponerte para parte de cine, ahí tienes que estar también.
Sí, bueno.
Cuando puedas y tus labores...
Ha puesto cara de no voy a ir.
Dentro de las posibilidades que pueda tener, que son un poco reducidas, pero bueno, se puede estudiar.
El año pasado ya estuvimos también,
sí, es verdad, es cierto, sí,
asistiendo a alguna sesión y vale la pena, la verdad es que animamos a
todos. Yo recomendaré las buenas sesiones.
Claro que sí, claro.
Bueno, todas serán buenas, pero las mejores.
Pues sí, animamos desde aquí a toda la gente a acudir a ver esos mediometrajes, que según Adri no son tal.
Pero por supuesto, bueno, son largos.
Son largos, bueno, lo que tú digas, Adri.
Si hay corto y hay largo, pues tiene que haber medio.
Hay medio,
siempre,
existe.
Siempre hay un término medio, o no sé.
De hecho, por eso este festival, ¿no? Para reivindicar este tipo de cine, que no es que se haga menos, es que no tiene plataformas para distribuirse. Entonces esta es una de ellas.
Porque no existe como tal.
Sí que existe. De hecho, lo vemos que... Bueno, en España no mucho, sí que es cierto, pero en otros sitios sí. Uh-huh.
Bueno, continuamos avanzando en la sección de cine. Bueno, Laura, hablamos ahora de los Simpson.
Sí, ahora notición para los fans. Bueno, notición o spoiler, no lo sé. Creo que más spoiler para los fans de los Simpson, que sé que tengo aquí uno a mi izquierda. Que, bueno, pues nada, leemos en fotogramas.es que así podría ser el final de los Simpson. Y es que el productor Al Jean ha revelado en una entrevista cuál podría ser un final para la serie, que se ve que ya se acerca. Bueno, se acerca por decir algo, porque él dice que, bueno, al menos 2 años más, o quizás 4, van a continuar. O sea, esto es eterno.
Está aquí al lado.
Sí, ya hace 25 años de la emisión del primer episodio. O sea, 25 años que llevan ahí al pie del cañón. Y claro, como la máquina va dando dinero, pues no se cansan. Pero que ya dicen que ven el final. Ya lo están ahí viendo. Entonces, nada, pues se ve que le preguntaron o quiso confesar un poco de qué va el final de los Simpson, que tiene que tener alguno algún día. Y él comentaba un poco por dónde iban los tiros y dice que, según palabras de él, se acercaría un poco a los postulados narrativos de series como las de J.J. Abrams, como puede ser Perdidos, o algunas películas de Christopher Nolan. O sea, va tirando ahí. Pues eso es lo que digo yo, Adri, ahí te has adelantado, que yo creo que es más como el final de Los Serrano. Porque dice, creo que sería genial, bueno, voy a hacer un spoiler, pero la noticia es así, que lo vamos a hacer. Si en el último episodio la familia se prepara para ir al desfile de Navidad y resulta que no es otro que el desfile que aparecía en el primer episodio. De manera que todo es así un bucle sin fin.
Por tanto, es real.
O sea,
¿no?
Es como un sueño de Homer.
Podemos decir que Antena 3 se ha adelantado al final de Los Simpsons y ha convertido a Los Simpsons en un bucle infinito.
Pues sí, es que es lo que está haciendo, básicamente.
Terminase, ¿no? O sea,
claro, Simpsons... yo hace muchos años que lo veo, pero cuando lo veía, luego estás viendo ya las últimas temporadas y un día de repente ves el primer capítulo y vuelta a empezar.
Los Antena 3 ya lo veían venir, ¿no? Sí, eso de que iba a acabar y empezar otra vez así hasta el infinito.
Pero madre mía, 25 años, pues lo que tenemos nosotros un poco menos.
un poco más.
Y nada, pues eso, que ya se va por ahí diciendo cuál va a ser el final. Bueno, lo ha dicho el propio productor, así que algo de verdad tendrá.
Bueno, Adri, ¿tú ya te has enganchado un poco a Los Simpsons o qué?
Tengo que decir que sí y no. Es decir, yo cuando pongo...
Sigo viendo los antiguos, ¿no?
Sigo viendo... Yo a las dos me enchufo... Bueno, vamos a decir la verdad, porque las dos se supone que empiezan Los Simpsons, pero falso. Empiezan a las 2:20.
Es verdad.
Así
verdad.
Que voy, pongo a las 2:20 en la antena 3 y me pongo a ver Los Simpsons, veo el primer capítulo y cuando empieza el segundo, si es alguno que pueda ver, porque es de los nuevos y desafortunadamente pues las ideas se van agotando. Pero yo, si por mí fuera, continuaría el bucle de Antena 3 que bien enseñó la Javi hasta que esté en la tumba. O sea, que me sigan poniendo Los Simpsons porque me los sé todos y no, nunca me canso de verlos. Y hoy creo que hemos estado comentándolo aquí nosotros, un capítulo que han puesto hoy y mira, yo me meaba de la risa y lo he visto, creo que, sin exagerarte, me lo he visto 20 veces.
Sí, pues, sí. No se exagera seguro, vamos.
Quizás me quede corto y todo.
Sí, seguramente. Bueno, pues Los Simpsons, que podría tener un final, como decía Adri, a lo Diego Serrano.
Ahí también se dice, es verdad, que se me olvidaba que se va a hacer a lo mejor una segunda parte de la película. También se rumorea, por eso digo que eso...
Bueno, está bien ver Los Simpsons en el cine. A mí me gustó por el hecho de que es una serie mítica y verla en el cine siempre te llama la atención.
Esa era la parte para incluir una sección de cine, ¿no?
Claro.
Era un poco por meterlo ahí. Bueno, cine, televisión, todo va a ver.
Sí, todo claro.
El audiovisual, es maravilloso.
Audiovisual.
Bueno, pues tú irías a ver la segunda parte de la peli, Adri, ¿o qué? Cerdo y estas cosas.
No, creo que no.
La película era amarilla.
Creo que no, la película era floja.
Sí.
Hay que reconocerlo.
Era floja. Bueno, vamos a hablar, atención, este peliculón sí que lo va a ver Adri. Y hablamos de 50 sombras de Grey. I look inside so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you. Bueno, con esta sensualidad canta Beyoncé, Crazy in Love, la canción oficial del tráiler de 50 sombras de Grey, libro que se ha leído Adri, pues las mismas veces que ha visto Javito de Simpson, ¿no?
Un poquito más, incluso diría yo.
Todos los libros, ¿no? Los tres, que
sí,
creo que
hay. Tengo que comprar tres ediciones porque las desgastaba tanto leerlas.
Ya, era solo leerlas.
De leerlas, ¿no?
Porque se desgastaba, ¿verdad?
Están ya ahí a cartonar.
Bueno, vamos a la noticia, Madre mía, ¿cómo estamos?
Bueno,
va de sexo el tema, está claro. Obviamente, hablando de 50 sombras de gay, como sé que os gusta tanto, sois fans.
Sí, es pasión.
Pues esta noticia va por vosotros de las dos cosas.
Javi la ha calificado siempre como porno para mujeres.
Es porno para mujeres, sí.
Eso dicen. Yo la verdad es que no lo sé, no lo he leído. Y no creo ni que vea la peli, pero bueno, la noticia va para, bueno, pues eso, hablamos de la adaptación al cine de 50 sombras de Grey, que va en febrero, cuando se va a estrenar, o sea que estamos todos expectantes, y resulta que el protagonista, el actor Jamie Dornan, que va a hacer de Grey, de Dorian Gray, dice textualmente, reza el titular de Levante.com, que en 50 sombras de Grey no verán mi paquete. Así tal cual te lo pone. Y luego sigues leyendo y dices que en una entrevista ha desmentido que hay un desnudo frontal, como se decía y se esperaba que iba a haber por su parte, y que eso va a ser una total decepción para las fans. También advierte de que la película no es como el libro, se ve que es bastante más light, porque bueno, el libro dicen que es muy subido de tono, yo no lo sé. Y la película, viniendo también de Hollywood, pues tampoco esperamos, bueno, que sea aquello... Como él dice, o sea, él mismo dice que no va a salir desnudo, que no esperemos ver nada como se iba rumoreando y nada. Y bueno, eso, que no es como el libro, que esperemos mucho menos. Decía, es que no quería hacer algo gráfico, feo y gratuito. Y que él en su contrato puso bien claramente que no iba a enseñar... Dice, no van a ver mi paquete. Puntos suspensivos, paquete, no sabe cómo decirlo.
Bueno.
Luego pero... es un tío que es modelo y sale en marcas, o sea, en anuncios de marcas, ¿no? De Calvin Klein y bueno, que tampoco es que sea pudoroso.
No se va a ver el paquete, pero no la película tendrá un alto contenido erótico, ¿no?
Yo he visto el tráiler y, bueno, un poco, pero tampoco, no sé. No creo que tanto como la imaginación de las lectoras pueda llegar a abarcar, me parece a mí. De eso advierte. Eso advierte él en la entrevista diciendo que él no enseña nada. Y ya está.
Pues yo creo que eso es un timo, ¿no? O sea, yo
hombre, va a ir a ver a todo el mundo y luego
decir eso
va a ser...
es rebajar las expectativas, porque creo que muchas féminas tenían unas expectativas muy subidas y de repente tú dices eso y ya es como... decepcionar.
Ha perdido espectadores la película, vamos.
Está haciendo perder espectadores, es verdad, es una mala promoción.
Es que está haciendo la promoción y se ve que le preguntan, obviamente,
y
pues
dice,
el
no
tema.
Es para tanto, la peli no es
sí,
para tanto.
Sí, 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 no.
No está escandalosa.
De hecho,
no,
uy, pues. De hecho, dice, además, una de las frases que dice, que se le preguntan sobre qué será hacer sexo delante de las cámaras y tal. Dice, cualquiera que piense que los actores se excitan al hacer escenas de sexo, se equivoca porque hay docenas de hombres peludos de pie alrededor tuyo, cables y equipos de iluminación en movimiento. Nosotros sabemos un poco lo que es eso también. Dice que para él es muy incómodo y que no es nada sexy y que eso a él no le gusta. Bueno, así que no sé.
Yo
no sé, a ver si la película va a ver nada.
Depende de la mujer que tengas encima.
Sí. Ya, pero en un rodaje no es lo mismo, digo yo.
Depende
de
la mujer que tengas encima.
Pero eres un actor, en principio eres profesional, ¿no? Claro. Estas cosas las tienes que tener.
A los actores por
pero para
pasa,
ellos yo creo que...
Depende de la mujer que tengas
ahí
encima.
Pero para ellos no es cómodo. Yo creo que una cosa es que lo hagan y lo hacen bien y ya está, yo pero escucha, no bueno, les debe de agradar mucho.
¿Qué has escuchado?
No sé, el otro día lo escuché en Hormiguero, ¿no? Que decía, salía, ¿quién era?
Hombre, Hormiguero es una fuente fiable. Yo creo que esto ya pinta
bien. Los actores tenían métodos para las escenas de sexo ya los calcetines.
¿Ah?
Los calcetines pues ya podemos imaginarnos dónde se lo ponen.
Ah, para.
Pero para simular que están así.
O para evitar que no lo sé. Yo sé que
pues
decían,
yo no he entendido lo
que es una técnica que se gasta entre los actores.
Yo no acabo de entenderla tampoco.
Pero yo tampoco la entiendo, yo tampoco la entiendo.
¿Entonces para qué la mencionas?
Porque yo sé que hay una técnica que gastan los actores para las escenas de sexo y es los calcetines.
Ah.
De hecho, si queréis, mientras continúa la noticia, lo voy buscando.
Hombre, debe de ser incómodo, es que eso es innegable. O sea, son actores, pero son personas.
No, eso
y debe ser muy incómodo estar en bolas, por mucha tía buena que tengas encima, y al lado de ti, bueno, el del micro, y el cámara, y el peludo de sonido, y toda esa gente. Vamos, es que eso es así.
Es una excusa para decir que no vales, ¿no? Porque si no funciona.
Luego el resultado
es
bueno, ya.
Claro, no le puedes salir una frontal porque eso no está funcionando.
A lo mejor es que no era para enseñar. Por cierto, que eso yo no lo sabía y Josema lo ha visto. En la película Perdida sí que hay un desnudo frontal de Ben Affleck. Eso sale en la...
Ah, yo creo que... Frontal, ¿no? Yo creo que se le ve por detrás. Ahora que lo dices, sí, se le ve el
pues
culo.
Aquí en la noticia ponía... No veremos un desnudo frontal como vimos en Perdida, donde Ben Affleck sí tiene un desnudo frontal e incluso invitaba a verlo en 3D.
Ah, pues,
atención.
No sé, quizá no me fijé.
Ay, en ese momento te lo viste.
No sé por qué, pero no, yo sí, creo que sí, ¿verdad? Que se le ve el culo, creo que se le ve el culo, pero ya en otras cosas ya no. Es que claro, da igual, no, en esa escena está con una mujer, entonces a lo mejor
claro, igual, tú
los ojos
estás
se te van para atrás, no sé, sí, puede ser. La película claro. Muy recomendable, por cierto. Adri, ¿qué pasa con el método calcetín?
Estoy en ello, estoy haciendo la búsqueda.
Podemos seguir y luego retomamos, Adri.
Sí, vosotros.
Pues seguimos con la recomendación de cómo está el patio.
Recomendación de cómo está el patio.
Oye, estoy pensando que si hablamos de desnudos frontales de este hombre, de Ben Affleck, a lo mejor la gente pues no va, o yo qué sé, a lo mejor sí, si te gusta mucho. Yo recomiendo ir a ver la peli independientemente de lo que salga, porque eso es un poco... No se ve mucho.
Pobre
si es
Ben
que se
Affleck,
ve.
Nadie
Nosotros
lo quiere para
objetivos,
nada.
Somos pero la... lo decimos y luego ya cada uno, claro, que quiera.
La película está muy bien, Laura, tenemos la semana posterior a la semana del cine, que ha sido un exitazo otra vez.
Éxito total, sí que es verdad, ¿eh?
Que además había cierto político que decía que la gente no iba al cine porque no se hacían cosas de calidad, pero una vez más se demuestra que cuando se nos ponen a un precio asequible, las salas se revientan.
Sí, no, ahí había que hacer cola, yo estuve en los leads y eso era un... Bueno, pues lleno las salas. Uh-huh. Cualquier película estaba llena, así sí, que muy sí. bien, muy bien.
Bueno, y esta semana una película española...
Para variar.
Bueno, pinta para... bien, ¿eh? Pinta
sí,
bien.
Sí, bueno, es que esta es un poco especial, ahora explicaré por qué, y por eso la recomiendo. La película es Justi y Cía, Justicia, o sea, Justi y compañía, ¿vale? Que además la frase publicitaria es, tú lo has pensado, él lo ha hecho. Uh-huh. Yo voy a explicar de qué va, está dirigida por Ignacio Staregui, y además es la última película que rodó Alex Angulo antes de fallecer.
Sí, es verdad.
O sea, que pues un poquito especial también por eso. Y bueno, os cuento de qué va. Justino es un ex minero que sobrevivió a un accidente que le costó la vida a 7 compañeros. Harto de la situación social y económica que vio el país, decide impulsivamente convertirse en un justiciero social. ¿Y qué es lo que hace? Pues va buscando a los políticos corruptos, los secuestra y los tortura, los mata. Bueno, es un baño de sangre. Pero como dice la frase, tú lo has pensado, pero él es el que lo hace, que lo hace justo con Alex Angulo, que él está también en paro, no sé qué, y cogen los dos y deciden, pues eso, pues hacer algo que en realidad queremos hacer todos. Y lo hemos pensado. Y es especial un poco la película, bueno, pues porque es de bajo presupuesto, porque hay una noticia que salía de que la película está hecha pues con el dinero de los bolsillos del director y algunos del equipo, que se quedaron en paro de verdad, que trabajaban en una productora, les echaron a todos y dijeron, pues vamos a seguir haciendo cine. Y con la prestación del paro, más que además se presentó
a Atrapa un millón,
el director estuvo allí y ganó dinero, pues con eso han hecho la película.
Con Eva H. estuvo.
Con Eva H., cierto, sí, sí. Y claro, has visto La Sexta hoy también. Lo hemos visto todos.
Sí.
Y bueno, pues entonces eso es una película pues que digna para, hombre, para por lo menos recomendar. Además parece divertida por lo que vemos en el tráiler. Uh-huh. Y va un poco muy, está muy en lo social y lo que está ocurriendo hoy en día en España, así que pues todos a ir a verla, a uh-huh. ver qué tal.
Adri, ¿has llegado a alguna conclusión
con respecto a la película esta?
Bueno, son, si quieres valorar
no,
la película
también. No, que seguramente la tilden de políticamente incorrecta.
Seguramente.
Sí, ¿no? ¿Y sobre el método del calcetín?
El método del calcetín es para que el actor no esté completamente desnudo delante de las cámaras y claro. Se pone un calcetín y oculta en la medida que puede sus partes nobles.
Claro, claro, claro.
Vale. Pero si se le pone, está. Si se pone a tono, pues el calcetín obviamente no funciona.
Claro, se le bueno, sí.
Calcetín sigue ahí.
Justo bueno, no, con un poquito más de envergadura.
¿Vas a ir a ver esta peli, Adri, o qué?
Tiene buena pinta, pero no lo sé.
Qué
no
raro.
Tengo que dudar, meditar.
Que lo cuestiones.
No tengo que dudar.
meditar.
Bueno, pues Justicia este fin de semana en todos los cines.
¿Cuántas veces dices que te ha tocado la lotería?
Uh-huh.
¿Cuántas?
¡Justicia! ¡Justicia!
Joder, es que se nos ríen en la cara.
¡Cabrón en la puta!
¡Justicia! Pero es que en este país nunca va a haber justicia.
Yo también soy un cobarde. Pero dos cobardes hacen un valiente.
Jugar al dominó, jugar. Es lo único que vais a hacer todo el puto día cuando cierren las minas. Voy a empezar a reciclar.
Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos?
Lo que tengo que hacer no le va a gustar.
Iba a ser el puto Charlie Bronson. Español.
Bueno, antes de despedir el programa, tenemos una noticia también relacionada con el mundo del cine, pero en este caso del mundo de la televisión, del mundo seriéfilo, porque el canal Sci-Fi va a adaptar la película 2001, Una Odisea en el Espacio. Siempre, yo creo que aquí nos gusta casi todo esta peli, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Una buena película que va a adaptar en la televisión, va a adaptar en formato serie, en un canal estadounidense. Pinta bien, pero sí. Esto ya veremos, esto porque es un clásico cinematográfico muy importante, así que ya veremos cómo acaba la cosa.
Creo que no es exactamente 2001, creo que es, no sé si la secuela o la precuela.
Sí, es verdad, la secuela.
Que está basada en unos libros.
3001 se va a llamar. No, broma, no olvidáis, que cual. Se llama así. Sí, 3001, la Odisea final se llama, o sea...
No ¿La verás sé. O no?
Sí, pero me...
Eres muy amante de la ciencia ficción.
Sí, soy muy amante de la ciencia ficción y esta película me gusta mucho, pero no soy reticente. Quiero decir, en principio el comienzo, según me he leído un poco por encima, el comienzo es cuando él se encuentra en el cuerpo del protagonista flotando en el vacío congelado. Uh-huh. Y de ahí empieza la serie.
¿No?
La grandeza de 2001, Odisea en el espacio, es HAL. Y si no hay HAL...
No, HAL es el relleno de la película.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, es el relleno.
Es el relleno, sí. Lo siento mucho, pero sí.
El hueso que decía Pumares, ¿no?
El monolito es Dios.
El monolito
es Dios.
No habéis entendido nada.
Ay, qué bueno. Bueno, pues con esto, con este último apunte ya despedimos el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar.
Bueno, Laura, ¿te ha escuchado tu amiga?
Ahora le preguntaré, espero que sí, estabais intentando sintonizar.
Bien, pues un saludo para ella, para nuestros compañeros Elisa Cubéis, para Javi Pastor, que tampoco ha podido venir, y para todos los oyentes que nos escucháis en Radio Manises, UPV Radio, Burchasol Radio, Mislata Radio, Radio Pusol, Yosa FM, es que somos un montón, Adri, ¿eh?
Espero que alguno de los que nos ponen tengan escuchantes féminas y se apunten el correo.
Por supuesto que sí, hombre, claro. Hasta la próxima semana, Adri.
Hasta la próxima semana.
Javier bien. Calderón, un placer.
Un placer.
Igualmente también un placer, Laura. Hasta
un
la próxima
placer.
Semana.
Hasta la próxima.
Os habló con mucho gusto José Manuel Barragán también. Pues agradecer la presencia aquí de Ramiro Calvo, que siempre nos enseña muchas cosas. Bueno, hasta la próxima semana. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.
Se puede reír y se puede llorar. Una verdadera, una verdadera. Sí. calmar. Que no me quieras, qué barbaridad. Menuda traca, qué buena que estás. No tengo resaca, qué barbaridad. Qué barbaridad. Barbaridad. Qué barbaridad, por la madre de Cristo, qué barbaridad. Al mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo resaca, que